Salmo 51, voy a leer el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a orar. Padre, en esta ocasión, elevamos nuestra oración para que tú tengas misericordia de nosotros y te acerques por medio de tu Espíritu en la exposición de tu palabra, ilumines nuestro entendimiento y que podamos nosotros aprender algo más de lo que es un espíritu contrito que tú no desprecias. Que podamos ver la necesidad de cultivar este espíritu, porque a este hombre tú mirarás, aquel que tiembla ante tu palabra, aquel que es un hombre humilde, con un espíritu contrito que tiembla ante tu palabra. Te suplicamos, pues, que vengas con gracia santificadora y salvadora. Te lo pedimos por el bien de las almas aquí presentes. Te suplicamos esto en Cristo nuestro mediador. Bendito Él por todos los siglos. A Él sea la gloria. Amén. Estudiamos el Salmo 51 para ver el patrón que tenemos que seguir para afrontar nuestros pecados como Dios manda en su palabra. El propósito de estudiar este Salmo, que revela la confesión y el arrepentimiento de David, no es satisfacer la curiosidad humana, o simplemente adquirir información para aumentar nuestro conocimiento sobre la vida de este rey de Israel. Estudiamos este salmo para saber cómo podemos obtener el perdón, la limpieza por el pecado y la restauración de una buena conciencia delante de Dios cuando pecamos. Este asunto de cómo debemos afrontar nuestro pecado es importante porque mientras vivamos en este mundo, seremos afectados por el pecado. Además, al acercarnos a Dios para gozar de una relación más íntima y profunda con Él, estaremos más conscientes de nuestro pecado, de nuestra pecaminosidad. En esta experiencia nos daremos cuenta de que tenemos que crecer en el conocimiento de lo que es un espíritu contrito. Alguien podría pensar que cuando un creyente crece en gracia, al mismo tiempo disminuye la conciencia de su pecaminosidad. Esto no es lo que la Biblia enseña, al contrario. Un mayor conocimiento de Dios, de su ser, de sus caminos y una mayor comunión con Él llevará al verdadero creyente a estar más consciente de su pecaminosidad y de su necesidad de conocer mejor lo que es un espíritu contrito y la necesidad que él tiene de cultivar ese espíritu, pues la Biblia dice que la persona bienaventurada, la persona que es feliz, es aquella que reconoce su pobreza espiritual, es consciente de su pecaminosidad, que no tiene nada que ofrecer a Dios Al contrario, necesita todo de Dios en lo que respecta a su condición espiritual debido a la presencia del pecado remanente. La persona bienaventurada y feliz es aquella que reconoce su pobreza espiritual y que llora, llora por su pecado. Mateo capítulo 5, versículos 3 y 4. Aquel que conserva o mantiene un espíritu humilde y contrito prosperará y será consolado. El aumento del conocimiento y entendimiento de la perfección y de la santidad de Dios llevará al creyente a estar más consciente de su imperfección y de su falta de santidad. Esto demanda que el creyente cultive y conserve un espíritu contrito, preparado para afrontar y corregir bíblicamente su pecado, cuando éste es identificado o señalado. Cultivar el espíritu contrito, el espíritu arrepentido del Salmo 51, comportarme como este Salmo enseña y demanda cuando el Espíritu me convence de pecado por medio de su palabra, no me esclaviza, sino que me libra para acercarme más a mi Señor y gozar de mayor comunión con Él. Así es que, hermanos, no se sientan mal, ay, pero tratar con ese asunto de pecado y la pecaminosidad, ¿tú quieres disfrutar de mayor comunión con Dios? Entonces no te moleste tener que tratar con este tema y cultivar continuamente ese espíritu contrito y humilde que debemos tener en nuestro corazón y reflejar delante de nuestro Dios. En la primera división principal del Salmo 51, David confiesa su pecado, pide perdón, limpieza y restauración, versículos 1 al 12. En la segunda división principal de este Salmo, David menciona los frutos del perdón y la restauración, y esto lo vemos desde los versículos 13 al versículo 19. El primer fruto de la restauración se manifiesta, según este salmo, en una resolución santa, una resolución santa. ¿Qué dice David en el versículo? ¿Qué dice David en el versículo 13? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. En vista de su restauración espiritual, David se propone enseñar a los pecadores los caminos de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Este voto revela que David ve la relación entre su restauración espiritual y su obligación de ministrar a otros. Por haber sido perdonado, limpiado y renovado, David ahora reconoce su obligación moral y espiritual hacia los que le rodean, especialmente hacia aquellos que han sido afectados por su pecado, su mal ejemplo. Él promete solemnemente enseñar a otros lo que él aprendió sobre el pecado y el perdón que Dios da a los pecadores para que ellos también confiesen sus pecados y se vuelvan o se conviertan a él. Aquí vemos que la persona que se arrepiente y que es restaurada a una relación correcta con Dios es sensible a las necesidades de su prójimo. Es sensible especialmente a la necesidad de la salvación de su prójimo. Esta persona desea que otros obtengan el perdón y los beneficios que el pecador recibe cuando se arrepiente de su pecado. Esta bendita y gloriosa experiencia de restauración es la experiencia que el pecador arrepentido desea, anhela ansiosamente para otros. Observe, la persona arrepentida deja su egoísmo y de buscar sus propios intereses, que fue lo que le llevó a entregarse a su pecado para buscar el bien de su prójimo. Ahora ella piensa en aquello que debe hacer para ayudar a aquellos que le rodean. David prometió enseñar a otros para qué, para que se convirtieran a Dios. Y en la parte final de este salmo, él ora por los que moran en Sion. Aquellos que fueron afectados por su transgresión. Él dice en el versículo 18 del salmo 51, haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. En esta mañana vamos a considerar de cerca la resolución santa de David en el versículo 3. Lo vamos a hacer bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, la actividad que David se propone realizar, los beneficiarios de esta actividad o los que se benefician de esta actividad, el objetivo principal de esta actividad y el tiempo para esta actividad. La actividad que David se propone realizar, según el versículo 13, es enseñar a los transgresores. La forma del verbo hebreo denota un deseo fuerte, un propósito fijo, revela la determinación y resolución de David. Él se compromete delante de Dios a enseñar. Es como si él hubiera dicho, estoy resuelto a enseñar. Él estaba resuelto a hacer todo lo que estuviera en su poder para enseñar. Él enseñaría de una manera clara, ilustrativa, impactante, persuasiva y eficaz. Ahora, observe, David no solo daría testimonio de su experiencia sobre cómo él fue restaurado, y él no se limitaría a dar desde ese momento un buen ejemplo a los transgresores, él principalmente enseñaría a los transgresores. Él dice, entonces daré un buen ejemplo a los pecadores. No es que él no debía dar un buen ejemplo, pero eso no es lo que dice allí. Y hay cristianos que se conforman con dar un buen ejemplo. Yo doy un buen ejemplo, un buen testimonio. Pero hermano querido, hermana querida, eso no es suficiente para que los pecadores se conviertan a Dios. David entendía tal realidad. Él dice, entonces enseñaré a los transgresores. ¿Enseñar qué? Los caminos de Dios. Los pecadores necesitan enseñanza, doctrina sobre Dios y sus caminos. Y es por medio de esta enseñanza que Dios obra en ellos para que ellos se conviertan a Él. Es necesario que enseñemos con un sentido de urgencia, compasión y como aquellos que hemos sido transformados por la enseñanza, pero esto no niega que tenemos que comunicar el Evangelio, el consejo de Dios, como aparece en la Escritura, todo lo que Dios ha revelado y sea útil para dirigir a los hombres, o por decir, para dar a los hombres la sabiduría que les dirigirá a la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Tenemos que enseñar, tenemos que testificar con nuestros labios o con nuestra boca de las maravillas de Dios, de quién es Dios y qué es lo que Él en Cristo ha hecho para salvar a pecadores de la ira que vendrá sobre ellos en el infierno si ellos no se arrepienten. La ira de Dios no es una invención, la ira de Dios es una realidad. Esa ira en cierta forma ya se manifiesta aquí en esta tierra, y los hombres tiemblan cuando Dios manifiesta sus juicios y los castiga. Pero eso no es nada en comparación a lo que le espera a los pecadores una vez parten de este mundo sin Dios, sin esperanza y sin haberse arrepentido. Esto nos debe llevar a enseñar a los pecadores. Hay tanta ignorancia en nuestros días. Vemos a los jóvenes y vemos a las personas, tanta ignorancia. Y esa ignorancia no es solo lo que respecta a nuestro gobierno, la política de nuestro gobierno, y toda aquella filosofía que gobierna las mentes de nuestros gobernantes. Y esto tiene que ver con nosotros, pues nos afecta. La ignorancia no es solamente acerca de estas cosas. Su peor ignorancia es que no conocen a Dios ni los caminos de Dios. Usted habla de Dios y en su mente tienen una idea que es totalmente ajena a lo que la Biblia enseña sobre lo que es realmente, sobre quién es realmente Dios. Hay una crasa ignorancia sobre Dios, su ser, sus caminos. Y es necesario que ellos escuchen lo que Dios les dice por medio de su palabra. Es importante que ellos conozcan, aprendan los caminos de Dios. Y para esto tenemos que hablar. Alguien dijo correctamente, ciertamente el modo en que vivimos es un aspecto primordial de nuestro testimonio. Sin embargo, nuestra vida debe estar unida con nuestra comunicación de la verdad divina. La gente necesita que se le diga qué hace la diferencia en nuestras vidas. Nuestras vidas luego iluminarán la verdad que estaremos comunicando a los que no son creyentes. El avión del testimonio cristiano tiene dos alas. Nuestra vida, conducta, y nuestros labios, conversación. ¿Permaneces callados? Permanecer callados y dejar que otros interpreten nuestras acciones está mal. Ni Dios mismo lo hizo. Los puntos fundamentales de la obra redentora de Dios en la historia, esto es importantísimo, van acompañados con la revelación verbal. Dios quiere que entendamos el significado de sus acciones. De igual manera, nosotros debemos hablar de Cristo. Esta es mi conducta, este es mi ejemplo, esta es mi manera de vivir. Voy a decirte por qué. Cuando aparece la oportunidad, de una manera sabia, te voy a decir el porqué. La diferencia la hace el poder salvador de Cristo. Él me libró del poder, del pecado, me hizo libre para servirle y hacer su voluntad. Queridos hermanos, no es suficiente vuestro ejemplo en vuestras casas, delante de vuestros hijos. Tienen que comunicarle la verdad del Evangelio. Hay que interpretar. Dios envió a su Hijo, Él murió en la cruz y después Él envió a los apóstoles a dar la interpretación de lo que significa cuando Él se entregó por su pueblo. Y dijo, consumado es. Y ellos proclamaron, interpretaron en su proclamación los hechos redentores de Dios en Cristo. David se propuso enseñar. Él tenía que ser un buen ejemplo, dar un buen ejemplo. Tenía que corregir su manera de vivir en aquellas cosas en las que él había pecado. Pero David sabía que esto no era suficiente. Él tenía que enseñar a los pecadores. Y se propuso enseñar a los transgresores, no solo por un sentido de obligación y muestra de amor, sino también porque la enseñanza, la doctrina, es indispensable para la conversión de los pecadores. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Ahora, el contenido de la enseñanza que David enseñaría se describe por las palabras los caminos de Dios. Este título descripción se usa para designar la manera en que Dios obra. En que Dios obra. Habla de sus acciones, de su actitud, cómo Él se conduce, el curso que Él toma. Incluye también la disposición de su corazón. Isaías 55, versículo 7, declara, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Abandone el impío qué? Su camino. El camino del pecador en este texto se refiere a su manera de conducirse, a sus patrones de vida, a sus hábitos, a las disposiciones de su mente y de su vida, al curso de vida que esta persona escoge en el que vive. Salmo 1, versículo 1, habla también del camino de los pecadores. El camino de Dios es la manera en la que Él obra. Es como Él se conduce, es su curso de acción, es la manera en que Él perdona, limpia, salva y restaura al pecador. La manera en que Él aflige al pecador para que el pecador se dé cuenta de su maldad, de su condición espiritual, que aunque está vivo espiritualmente, está muerto. Que el pecado y los placeres de este mundo ofrecen mucho y dan por un tiempo cierto placer, pero esconde la realidad de que todo esto conduce a la muerte eterna, a encontrarse el individuo sufriendo en el infierno por toda la eternidad. Ah, pues yo no creo eso. Pues mira, clama a Dios para que Él te dé el corazón y la mente para creerlo. Porque aunque tú no lo creas, eso no cambia la realidad de donde tú te vas a encontrar cuando tú partas de este mundo sin Cristo y sin haberte arrepentido. Tus carros, tus propiedades, todo lo que puedas decir y enseñar de que si estuviste en Asia, China, Hong Kong, Japón, nada de estas cosas te servirán en aquel día cuando tú estés delante de tu Creador. Por esta razón te decimos, mi amigo, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas mirar a Cristo. Tú necesitas creer en Él para ser librado de la ira venidera y para ser librado del poder totalitario del pecado. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto lo dijo Jesucristo. Camino de Dios es la manera en que Dios salva a los pecadores. La manera en que Dios aflige al pecador, Dios lo hace de tal manera así, para que éste se dé cuenta de su pecado, maldad y perdición, y estas cosas le lleven al arrepentimiento. Para ser específico, y cito a un comentarista, como una expresión de gratitud y como resultado de su propia experiencia dolorosa, David enseñaría a los transgresores los caminos de Dios. Él les mostraría de esa experiencia el mal y la amargura del pecado. Él les mostraría las consecuencias terribles que siempre produce el pecado. Él les mostraría la naturaleza del verdadero arrepentimiento, lo que se requiere para que el pecador sea perdonado. Él animaría a los transgresores a volverse a Dios, a ese Dios que le había perdonado. Así también el Salvador encargó a Pedro, que había tenido la experiencia amarga de haber caído bajo el poder de la tentación. ¿Qué hizo el Señor? Él habló con Pedro y lo llamó. ¿Para qué? Para que Pedro, una vez restaurado, fortaleciera y animara a aquellos que luchaban con la depravación de sus corazones y estaban en peligro de caer. Y tú, dijo Jesucristo, y tú, una vez que hayas regresado, le dijo Jesús a Pedro, y tú, una vez hayas sido regresado, fortalece a los hermanos. Y esto fue lo que hizo Pedro. Allí lo vemos en el día del Pentecostés. Levantándose, comenzó a proclamar con denuedo y con confianza en Dios del Evangelio de Cristo y de cómo Él recibe y perdona pecadores. David se comprometió a enseñar a los transgresores los caminos de Dios. El Salmo 32 es una de las maneras en que David cumplió su promesa de enseñar a los transgresores. El Salmo contiene la descripción dolorosa de la condición de David cuando continuaba en su pecado. Tal condición fue usada por Dios para llevarle al arrepentimiento. Boys añade, y tenía razón cuando dice que Pablo cita el Salmo 32, versículo 1 y 2, en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, para mostrar que David entendía y creía en la doctrina de la justificación por la gracia de Dios y por medio, no de las obras, sino de la fe. Esta es la enseñanza que debe ser enseñada a los pecadores. Es de esto que consiste la predicación del Evangelio en nuestros días, como en antaño. He aquí la actividad que David se propone hacer, enseñar. En segundo lugar, el texto señala a los que se beneficiarán de esta actividad. David los llama los transgresores. Y después, pecadores. Transgresor es un término fuerte que se usa para describir a un hombre rebelde que rechaza las restricciones de la ley de Dios. Es como los niños, o mejor dicho, no los niños, los adolescentes, ya llegan a cierta edad, creen que ya ellos conocen de la vida, que ellos deben de tomar sus propias decisiones, todavía no se saben bañar bien, pero en fin y al cabo ellos piensan que sí, y con un poquito de experiencia ya piensan que conocen el mundo y que pueden afrontar los problemas y las cosas que vendrán en el mundo, ellos tomando su decisión y ellos siguiendo la dirección del deseo de su corazón. No quieren las restricciones de papá y mamá. Pues los hombres transgresores o los transgresores son aquellos que rechazan las restricciones de la ley de Dios. El lenguaje de estos hombres revela su rebelión contra Dios. Ellos dicen, Salmo 2, dice, ellos dicen, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Estas personas no quieren cumplir las demandas de la ley moral de Dios, no quieren vivir bajo las restricciones de esta ley, ni quieren sujetarse a esta ley. La Biblia llama a estos individuos impíos, no temen a Dios, Salmo 37, versículo 38, pero los transgresores serán destruidos a una, la posteridad de los impíos será exterminada. Entonces, ¿qué? ¿De qué te vale lo que podías decir a otro? Mira lo que tengo. Hay gente que su sentido de identidad de lo que son es lo que tienen. Y lo que pueden enseñar que tienen. Aunque realmente no puedan tenerlo. Pero no, la ley de Dios no. Ustedes son muy estrictos. Ah, por eso es que yo no quiero tener que ver mucho con ustedes. Porque ustedes son muy estrictos. No. No es que nosotros somos muy estrictos. Y puede que a alguno de nosotros se nos pase la mano, pero hay que ponerlo en su lugar, si eso sucede. Pero ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es más profundo. El problema está en tu corazón. Tú eres un transgresor y por esto es que tú resistes las restricciones de la ley de Dios en tu vida. Y le dices, tú no vas a gobernar mi vida. Mi vida la gobierno yo. Delante de mí, eres la persona más encantadora del mundo. Gentil, una persona generosa, una persona que le gusta ayudar. Eso es lo que veo yo, pero es lo que ve Dios. Y los hombres miran la apariencia, pero Dios mira tu corazón. Y Dios dice que tú eres un transgresor. Y dice que los transgresores no tendrán la última palabra. La última palabra la tendrá Dios. Los transgresores serán destruidos. La otra palabra que se usa para describir a estas personas es pecadores. Estos se entregan al poder del pecado y a practicarlo. El pecado es la delicia principal de su existencia. Por esto son culpables y reos de condenación. Delante del tribunal del cielo son criminales, culpables por su maldad y malas acciones. Según el Salmo 1, versículo 5, estas personas no se levantarán ni serán aceptados en la congregación de los justos, ellos serán destruidos. Aunque David no dejaría de enseñar a los santos, el objetivo principal de su enseñanza fue de ganar almas perdidas. Esto nos lleva al tercer punto principal, el objetivo principal de la actividad de David. Él enseñaría a los transgresores, ¿para qué? Para que ellos se convirtieran a Dios. La palabra convertir significa volver, regresar. Se usa en el Antiguo Testamento para hablar de regreso, del regreso de una persona al lugar, circunstancias o situación en que anteriormente se encontraba. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, regreses a la tierra. Éxodo capítulo 4, versículo 18 y versículo 21, y Moisés se fue y volvió a la casa de su suegro Jetro. Números 32, versículo 21 y 22, y todos vuestros guerreros cruzarán el Jordán delante del Señor hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él y la tierra que quede sojuzgada y la tierra quede sojuzgada, después volveréis. ¿Volveréis a qué? A su heredad. Jeremías 24, versículo 7. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo corazón. Isaías 55, versículo 6, 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y haga que conviértase, vuélvase, regrese al Señor. ¿Y qué sucederá? Encontrará que verá en Dios, que tendrá compasión al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. El hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá compasión al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Perdonó a David. Si tú vienes hoy a Él en Cristo, también te perdonará a ti, no importa el pecado que sea. Ya no, pastor, ¿y qué del pecado en contra del Espíritu Santo? El que comete tal pecado nunca va a buscar ni querer buscar, punto, a Cristo. Se acabó, nunca, ya, el caso está cerrado. Pero no, ese no es el caso tuyo. Tal persona no estaría ni aquí. El propósito u objetivo de la enseñanza de David es que el pecador vuelva arrepentido a Dios, regrese a aquella vida centrada en Dios. Vida en la que uno está sometido al gobierno de Dios y uno vive, no como un cliché, sino como una realidad para la gloria de Dios. David enseñaría a los pecadores perdidos a tomar el mismo curso que él había tomado. Les llamaría a humillarse, a confesar sus pecados, a buscar la faz de Dios. Él es pronto a recibir a aquellos que regresan a Él arrepentidos. David enseñó por su propio ejemplo para dirigir a los hombres al arrepentimiento. Su experiencia estimula a los pecadores a refugiarse en la misericordia de Dios para que sean perdonados, limpiados, restaurados, sean felices. Matthew Henry señala una gran verdad. Él dijo, por medio del Salmo 51, David está y estará hasta el fin del mundo enseñando a los transgresores, diciéndoles lo que Dios había hecho por su alma. Aquí está David presente, no físicamente, sino porque él se comprometió a enseñar a los pecadores, a los transgresores, los caminos de Dios. Y diligentemente, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 51. Y aunque está muerto, él, por medio de la palabra de Dios, continúa haciendo lo que en aquel momento él se comprometió a hacer: enseñar a los pecadores, enseñar a los transgresores los caminos de Dios, para que tú hoy te conviertas a Dios. Ahí no vas a perder nada, ganarás todo. Puede que sea que pierdas a tus amigos impíos, puede que sea que no tengas, que no puedas hacer otras cosas porque no son para bien de tu alma. Pero ay, eso no es nada en comparación a todo lo que Dios te dará en Cristo. Oh, mi amigo, conviértete al Señor. Observen, los hombres arrepentidos deben ser predicadores. Salomón lo era y el bendito Pablo. David entendía cuál era la meta de su enseñanza. Esta no era simplemente reformar a los pecadores o mejorar la calidad de sus vidas. Su objetivo no era solamente en que ellos llegaran a ser personas industriosas, diligentes, sabias, honestas, decentes y educadas. Su objetivo no era mejorar la situación social y económica de estas personas. Ese no era su objetivo principal. Su objetivo principal no era educar a los pecadores de tal manera que pudieran hablar de la religión y tuvieran la Biblia en su boca y tuvieran una apariencia de piedad. No, su objetivo principal era que se convirtieran a Dios. Que se volvieran de sus pecados y de su yoísmo y de su idolatría y egoísmo a su Creador. Bendito Él, glorioso Él para siempre. En Él hay vida. Hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna. Ve a Él, cree en Él, su palabra, en aquel que Él envió. Y la Biblia, el Dios que ha hablado, promete que serás salvo. Estarás preparado para la muerte. Y tendrás al Señor que por medio de su Espíritu y su palabra y su obra providencial, cuidándote, protegiéndote, defendiéndote, proveyendo todo lo que tu alma necesita, que el mundo no puede dar. No hay psicólogo, no hay juego, no hay placer. Oye bien, nada de eso puede dar lo que tu alma inmortal necesita. Ve a Cristo, cree en Él y serás salvo. Sobre este punto, Spurgeon declara, nuestro objetivo es mucho más duradero. Tenemos que tratar con las almas inmortales y su futuro eterno. Queridos hermanos, tenemos que mantenernos en esto. No podemos estar conformes con otra cosa que no sea su conversión a Dios. Nuestro objetivo es que ellos amen al Dios que han olvidado, adoren y se sometan al Cristo que han despreciado y que conozcan en sus almas el poder del Espíritu que han entristecido. Queridos jóvenes, nosotros damos gracias a Dios por ustedes. Es una alegría para nosotros poder reunirnos una vez al mes, algo así, una vez cada dos meses. Es una alegría para nosotros poder ver vuestro deseo de ayudar, vuestra cooperación. Es una alegría ver vuestras buenas costumbres. Les alabamos y alabamos a sus padres porque se han entregado a inculcar en ustedes cosas muy buenas. Estamos contentos y agradecidos a Dios por ustedes. Ahora bien, óigame, ninguna de esas cosas va a ser la diferencia. Ninguna de esas cosas les va a salvar. Para la salvación de tu alma, tú necesitas un arrepentimiento bíblico, evangélico, que con dolor y vergüenza por tus pecados, odiándolos, te vuelvas de ellos. Aquel que en Cristo tiene misericordia, perdona y limpia de pecados y salva. Joven, por amor a tu alma, cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. cuando estés delante del Señor. Y dije, pero mire, yo ayudé al pastor. Sí, al pastor, ¿se acuerda el pastor? Que ya no tenía fuerza, mire, allí yo fui. Usé mis molleros, levanté libros, hice aquello, hice lo otro. Señor, acuérdate, mira, al pastor Piñero. Sí, yo me reía de él de vez en cuando, pero mira. Mira, como yo sudé, echando cemento allí, y esto y lo otro, y también saqué la pala y fui a sacar nieve, óyeme. La Biblia dice que si tú no amas a Dios, nada de lo que tú hagas va a valer la pena. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Tu corazón arrepentido, que cree en Él, solamente en Él. En el Hijo, y lo que el Hijo hizo para salvar a pecadores. Que crees en el nombre de Jesús, pues no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, Jesús, solamente en Él. Hay salvación y vida en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Pues hemos considerado la actividad que David se propone realizar. Hemos enseñar, hemos mencionado los que se beneficiarán de esta actividad, los transgresores arrepentidos. Y su objetivo principal, el objetivo principal de esta actividad, la conversión de los pecadores. Finalmente, el tiempo para esta actividad, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Aunque la palabra entonces no se encuentra en el texto hebreo, el lenguaje que se usa lo demanda. El modo optativo del verbo, según un comentarista del verbo enseñar, expresa lo que David desea hacer, expresa sus deseos. Es la expresión de su gratitud a Dios por haberle perdonado y restaurado. David comprende que su pecado fue una piedra de tropiezo para otros. El pecado de David hizo mucho daño, no solo a su alma, sino también a otros. Por tanto, él desea con gran anticipación entregarse a hacer aquello que le ayudaría a neutralizar los efectos negativos y terribles de su pecado. Y esto él lo haría hasta donde él pudiera. Él quiere sanar el daño producido por su pecado y hoy, aunque Él no está aquí, Él lo sigue haciendo. Entonces nos recuerda que antes de que David comenzara a enseñar a otros sobre los caminos de Dios, él, por la gracia de Dios, se había vuelto a Dios, había regresado a aquel a quien él había abandonado. Él volvió. Y volvió con un corazón arrepentido. Por la fe se refugió en la misericordia de Dios, que es amplio en perdonar. Afrontó bíblicamente su pecado, confesó su pecado, pidió perdón y limpieza. Después trató con los efectos de su pecado. Después que fue perdonado y limpiado, entonces se entregó a enseñar a los pecadores, no antes, sino después de su arrepentimiento. Observen, en su desvío e impenitencia, David había descuidado sus obligaciones para con su prójimo. Claro está, su impenitencia o su actitud impenitente no le ayudaba ni le animaba a estas obligaciones, a hablar a otros de la necesidad de su conversión, a hablar a otros de los caminos de Dios. Pero cuando la flecha del Altísimo lo convenció de pecado, lo condujo al arrepentimiento, la actitud y la perspectiva, el afán y el deseo de David cambiaron. Entonces se vio en David el deseo, la iniciativa y el compromiso de enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Observe, anteriormente esta no era su preocupación. Anteriormente la preocupación era la satisfacción de sus ojos el placer que esto le producía. Su preocupación era como darle a la carne lo que la carne le estaba pidiendo. No pensó en su familia, no pensó en sus hijos, no pensó en la nación. Y así los pecadores piensan en ellos y solamente en ellos, como la persona más importante del mundo. No tenía interés por las almas de los hombres. Pero ahora que había cambiado, ahora que se encontraba en una relación correcta con Dios, ahora que se había arrepentido como uno de los frutos de su arrepentimiento, ahora estaba preocupadísimo, no tanto por las consecuencias del pecado en lo que respecta a lo que él había sufrido y tendría que sufrir. No, no, la preocupación de un alma verdaderamente arrepentida. No son las consecuencias del pecado, sino agradar a Dios, hacer todo aquello que honre el nombre de Dios, que vindique el honor de Dios. Hacer todo aquello que le haga bien al prójimo. Enseñaré qué es lo más grande que yo puedo hacer por mi prójimo. Enseñarle los caminos de Dios. Allí no hubo un grupo que se reunió. Se pusieron de acuerdo, vamos a hacer esto y esto, para arrastrar a la gente a predicar. A testificar de Cristo. No hubo esa clase de organización, pero una cosa sí había, y era indispensable. Ese hombre se había arrepentido verdaderamente, y fruto de su arrepentimiento era que ahora buscaba el bien, el bienestar máximo de su prójimo, la salvación del alma de su prójimo. Oh, no es que nosotros como iglesia no animemos a nuestros hermanos a evangelizar, pero no seamos ingenuos. Muchas veces el problema es no que necesitan ser animados, estimulados a evangelizar, es que hay un problema espiritual en el corazón. Mientras David tenía ese problema, él era lo importante, la preocupación era yo. Cuando David se arrepintió, su preocupación es mi prójimo, mis hijos, mi familia, la nación. Nadie tuvo que arrastrar a Pedro a testificar en el día de Pentecostés, ni a predicar la palabra de Dios. Se levantó y comenzó a predicar a Cristo. Y así los creyentes, ellos conocían lo que era un verdadero arrepentimiento y los frutos que surgían de ese arrepentimiento. Como aquellos que habían sido objetos de la gracia y misericordia de Dios en Cristo, y la alegría que esto produjo en sus corazones, y el agradecimiento profundo por ser el objeto de la gracia salvadora de Dios, que abrió los ojos para ver, y dio un corazón para arrepentirse y creer. Ellos se levantaron con fuerza en el poder de Dios, con denuedo, a predicar el Evangelio. ¿Por qué no evangelizamos como debemos evangelizar? ¿Por qué no estamos en el asunto? Hermano, no piensen algunos de ustedes, no, es porque no hacemos esto, no hacemos aquello. Podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Si el corazón no está bien con Dios, no hay nada. Todo será algo externo. No permanecerá. Lo mismo con la oración. Podemos gritar, decir, hablar, traer argumento, esto y lo otro, y lo tenemos que hacer. Pero si ustedes no ven la importancia del culto de la oración, cuando la iglesia se reúne, tenemos nosotros los pastores que preguntarnos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Crees tú que esta iglesia y tú mismo va a poder mantenerse firme contra las acechanzas del diablo y ese espíritu militante en nuestra sociedad que cada día quiere hundir, destruir, hacer daño o detener al cristianismo? ¡Te engañas! Esta iglesia no podrá prevalecer. Si no nos humillamos y nos postramos delante de Dios, no estoy enojado. Es mi deber hablar la palabra para que tus oídos y tus ojos puedan oír y ver. Iglesia, ¿qué pasa? Cualquier cosita. Esta predicación no será bendecida por Dios como podría en el corazón de muchos si no hay una iglesia postrada delante de Dios clamando al Señor. ¿Qué pasa en nuestra vida espiritual? ¿Ya no andamos cerca de Dios? ¿No conocemos lo que es la respuesta de Dios a las oraciones? Ay, sí, pastor, yo sí, mire el carrito que yo llevo, pastor. Mire esto, pastor, mire aquello que yo tengo. Sí, Dios me escucha, pastor, mira las bendiciones ministeriales. ¿Pero qué de las espirituales? ¿Podemos estar llenos de cosas y de bienes de este mundo y espiritualmente empobrecidos? ¿Dónde está la iglesia bautista reformada de los Rangel? No podremos prevalecer y dar testimonio y enseñar a los pecadores en nuestra generación personas como las que están delante de nosotros, que se oponen y muchas veces descaradamente a Dios y a Cristo. No podremos hacer la obra de la evangelización si no hay una iglesia que se humilla delante de Dios y clama y sigue clamando y no deja de clamar. Oh, que Dios haga de nosotros hombres y mujeres de oración. Y que lo haga porque escuchamos la exhortación, no porque Él viene a sacar su vara a castigarnos a diestra y a siniestra. Porque si no oramos, no solamente en la casa, sino también en la iglesia, como debemos, Dios se puede quitar la correa también. Y empieza a dar para que sintamos la aflicción y veamos que nadie puede resolver. Y caigamos delante de Él. Señor, perdónenos, ten misericordia. Yo no quiero que, Señor, se quite la correa, porque yo sé, cuando se la quita duele. Entonces, clamemos a Dios, busquemos su rostro, perseveremos en la oración. ¿Para qué? Para que al enseñar los pecadores se conviertan a Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. ser hombres y mujeres de oración. Oremos. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Danos luz, que nosotros nos encontremos delante de ti en la misma actitud de David, una actitud humilde y contrita, un corazón contrito tú no despreciarás. Entendemos que no habrá conversión si tú no obras. Y te pedimos por nuestros hijos, te damos gracias por ellos, por nuestros amigos también. Pero ven y manifiesta tu gracia y tu misericordia. Y déjanos ver monumentos del poder transformador de tu gracia. Bendice y honra y usa tu palabra para que los pecadores se conviertan a ti en Cristo. Amén.